prisión para el hombre que arrestaba en las últimas horas la Policía Nacional, que estaba en busca y captura a un agente fuera de servicio. Lo identificaba en el centro Carrefour y avisó a sus compañeros. Le dieron el alto a pie y huyó. Se subió a un coche que conducía su pareja. Con él intentaron atropellar a un policía. Los agentes dispararon contra las ruedas del coche en el parking superior del centro para impedir el atropello y la huida. Se le acusa de atentado contra un agente de la autoridad, un delito que se suma a las causas que tiene pendientes y por las que era buscado desde septiembre por quebrantamiento de condena, conducción sin permiso y conducción temeraria. Acumula delitos contra la seguridad vial, pero también por hurto. Su pareja pasará a disposición judicial esta tarde. Está investigada en principio por tentativa de homicidio y conducción temeraria. Era ella la que conducía el vehículo la pasada tarde. Tanto él como su pareja son vecinos de Carballo. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE.
Tú debes ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía.
Y saludamos a Francisco Vázquez, alcalde que fue de esta ciudad durante 23 años con mayorías absolutas y embajador de España cerca de la Santa Sede, entre otros muchos cargos a lo largo de su dilatada vida profesional. Don Francisco Vázquez, muy buenos días.
Pues buenos días, y aprovecho para felicitarle el año a usted, a todos sus compañeros de emisora y a todos los oyentes, ¿no?
Igualmente.
Desearles a todos un buen año, a ver si se cumple el deseo.
A ver si es posible, porque usted, ¿cómo ve España en este 2024?
Desde el punto de vista político la veo con una gran preocupación, porque los primeros pasos que ha dado el nuevo gobierno de coalición social-comunista han ido en la línea de esta larga etapa, ¿verdad? De esta larga etapa de desconstitucionalización, de ruptura con todo el proceso de la transición y sobre todo con la gran preocupación de ver cómo el modelo de Estado, el modelo de convivencia que hemos mantenido históricamente y que conocemos con el nombre de España, pues paso a paso pues se va agrietando, ¿verdad? Se va poniendo en entredicho. Y sobre todo se van tomando decisiones muy graves y muy peligrosas en orden a su continuidad, sobre todo las que dan cumplimiento a algo que ya todos hemos olvidado, y es que este gobierno se ha construido sobre unos pactos y sobre unos acuerdos firmados y suscritos con los partidos que se declaran independentistas, anticonstitucionalistas y vinculados además a un desacato a lo que es la idea del Estado de Derecho y de la ley, como es el caso de Esquerra Republicana, partido Junts, partidos que han llevado a cabo un golpe de Estado hace escasamente 2 o 3 años en Cataluña, partidos como Bildu, que son el brazo político de una organización terrorista y criminal y que no han renunciado, ni han denunciado, ni han rechazado lo que ha representado todos esos años de atentado contra la democracia que representó ETA, o partidos como en el caso de Galicia, el propio Bloque Nacionalista Gallego, que es un partido que se ha manifestado claramente como anticonstitucional y que ha suscrito un pacto y un acuerdo precisamente con Bildu y con Esquerra Republicana y con los partidos con los cuales concurrirá en las próximas elecciones europeas. Eso es lo que a mí realmente me preocupa, porque además ya el cumplimiento de esos pactos se plasma en los anuncios que se están haciendo sobre nuevos proyectos de ley, ¿verdad?, que cambian totalmente la estructura del Estado, desde la amnistía que intenta borrar lo que fueron delitos políticos de una gravedad extrema que pusieron en peligro la unidad de España, bueno, pues hasta la ruptura de uno de los elementos y factores comunes que aglutinan al país, como es la lengua, el idioma, la cultura, con este propósito de hacer un sistema plurilingüístico que paradójicamente determinará que el catalán o el vasco sea oficial en Cáceres, mientras que en el País Vasco, en Cataluña, no se puede estudiar la lengua española, un auténtico dislate. Bueno, por eso le digo que estoy francamente preocupado, pero sobre todo preocupado por el nivel de enfrentamiento, por la falta de diálogo, por la imposibilidad de llegar a acuerdos, en la práctica por la carencia absoluta de lo que es tan elemental en democracia, como es el encuentro, el diálogo entre la oposición y el gobierno, algo inexistente e imposible en España.
El Partido Popular presenta una enmienda a la totalidad de la ley de amnistía. ¿Esto sirve para algo?
Bueno, tiene que servir sobre todo el hecho de que la enmienda a la totalidad, pues mire usted, la ha dado el Tribunal Supremo, la ha dado todos los tribunales superiores de justicia de España, la han dado los colegios de abogados, la han dado las academias, las reales academias, la jurisprudencia y legislación, las ciencias morales y políticas, la han dado la Asociación de Colegios Notariales, de diplomáticos, de inspectores de Hacienda, de abogados del Estado, de inspectores de trabajo, quiere decir, los colegios de abogados, quiere decir, la enmienda a la totalidad la han dado precisamente las instituciones encargadas de administrar la justicia, de administrar y defender la ley, y que se dan cuenta que la amnistía lo que pone en entredicho es los propios pilares del Estado de Derecho. Esa es la enmienda a la totalidad más importante, ¿verdad?, además de la política y la que dé lugar al debate parlamentario. Y eso es lo que no ha tenido el menor impacto en la decisión que ha tomado el gobierno socialcomunista de llevar a cabo una amnistía que es no solo atentatoria contra lo que representa la Constitución, sino que es atentatoria contra la actuación de los órganos encargados de administrar la justicia, contra los tribunales, de los órganos encargados de velar por la ley, las fuerzas de seguridad del Estado, las cuales unos y otros, bueno, pues de alguna manera son los que quedan en entredicho por su actuación durante el golpe de Estado secesionista que se dio en Cataluña. Muy grave y muy preocupante, ¿verdad? Muy grave y muy preocupante, y es señal, además, de que no hay el menor reparo en llevar a cabo todas estas medidas que, vuelvo a repetir, me va a perdonar a usted y el oyente que sea reiterativo, son sencillamente el desarrollo y el cumplimiento de unos pactos que parece que de sus textos los hemos olvidado. Este gobierno, que es un gobierno de partidos que no ganaron las elecciones, gobiernan gracias a los acuerdos que firmaron. Bueno, todos tenemos la imagen de la fotografía, con Bildu, con Esquerra Republicana, con el Bloque, o incluso en el extranjero, en Ginebra y en Waterloo, ¿verdad? En Waterloo, con un prófugo de la justicia como era el señor Puigdemont. Y son unos acuerdos en los cuales se contienen todas estas leyes y las que van a venir, ¿verdad? Están escritas la ruptura de la seguridad social, la ruptura de la igualdad entre los españoles, la ruptura de la unidad educativa de los ciudadanos españoles, etcétera, etcétera.
Ante esta situación que está describiendo, ¿qué oposición, en su opinión, debería hacer el Partido Popular?
Bueno, tiene que hacer una oposición de carácter firme sobre principios y valores. Es decir, además hoy el Partido Popular, hasta que lleguen las elecciones europeas, tiene que cubrir un abanico sociológico muy amplio. Es decir, hoy hay millones de españoles que en su día votaron al Partido Socialista, personas como puedo ser yo mismo, ¿verdad?, que se declaran de centro-izquierda y que están huérfanos de representación política. El Partido Popular tiene que hacer un mensaje que comprenda no solamente a las personas de ideología de derechas y ideología conservadora, sino también a lo que representa el centro, centro-derecha y centro-izquierda, ¿verdad?, y los sectores moderados de la izquierda. Y eso se consigue con un discurso de valores, no con un discurso coyuntural del día a día. El Partido Popular lo que no puede hacer, en mi opinión, es una oposición del día a día, de cada dislate que sucede hoy, pues sobre ello hacer picar el anzuelo de debatir sobre ello. Con lo cual, olvidamos y amortizamos lo que sucedió ayer y lo que sucedió antes de ayer. O sea, que no nos engañemos. En estos momentos, el problema fundamental que tenemos es el anuncio de una ley de amnistía que pone en entredicho el Estado de Derecho, que rompe la separación de poderes, repito, que abre las puertas a que el Parlamento se convierta en un tribunal popular que pueda juzgar la actuación de los jueces y de los magistrados, fíjese usted a lo que podemos llegar, y entonces esa ley de amnistía es lo que tiene que ser el objetivo fundamental, o el proyecto de ley de plurilingüismo. Si hay un muñeco, un ninot, que lo rompieron ayer o antes de ayer, bueno, pues eso es un hecho condenable y rechazable, evidentemente, pero no es el motivo de la confrontación política. Aparte de que, como usted comprenderá, es un capítulo más de todos los excesos que se están cometiendo con respecto a los símbolos y las representaciones del Estado. Hemos visto muchos muñecos colgados del rey, etcétera, etcétera. Y además eso no es lo grave, ¿verdad? Esto es lo que intenta el gobierno para desviar la atención. Pero en todo caso, en este aspecto, lo grave sería la paliza que le pegaron a 5 guardias civiles hace 6 días en Santurce, ¿verdad? En una paliza tremenda, 5 guardias civiles y a Policía Nacional. Fue objeto de atención un solo día, quedó olvidado. Ahora estaremos una semana con el muñeco de la calle Ferrán. Eso es lo que no puede incurrir, el error en el que no puede incurrir el Partido Popular. El Partido Popular tiene que tener una posición sólida y además una oposición documentada que permita trasladar a Europa la gran preocupación que tenemos y darse cuenta de que está jugando un partido en campo contrario y además con un equipo como es el del gobierno socialcomunista, fullero, que hace trampas y que no tiene palabra. Que incumple y que engaña, ¿verdad? Que incumple y que engaña. Para mí ha sido un error esto de, por parte del Partido Popular, establecer un mediador, un mediador europeo para negociar la reforma judicial. Entonces, ¿acaso en España nuestros partidos políticos y nuestros políticos por sí mismos son incapaces de dialogar y de llegar a un acuerdo? Bueno, es un mensaje, desde luego, muy ilusionante para la ciudadanía española, dice poco en favor de la capacidad de nuestros políticos, pero además lo que está haciendo es legitimar el que pueda haber la intermediación que existe en la negociación que tiene el gobierno con los separatistas de Junts. Pero bueno, estas son cuestiones, como le digo a usted, que reflejan un momento complicado, por eso yo digo que ojalá que 2024 sea un año venturoso, pero de mis palabras, los oyentes y usted pueden deducir claramente que no soy muy optimista, optimista.
Bueno, más allá de la situación en España, tenemos elecciones aquí en Galicia el próximo 18 de febrero. ¿Cómo ve esos comicios? ¿Cree posible que el Partido Popular pueda perder la Xunta?
Bueno, estas son unas elecciones en las cuales no es un planteamiento entre el Partido Popular y la oposición o unas elecciones más de izquierdas derechas. Es unas elecciones en las cuales lo que está en juego es el que pueda gobernar una coalición de partidos, ¿verdad?, los cuales tienen como objetivo fundamental no los intereses de Galicia, sino llevar a cabo un proceso político de derrumbe de la Constitución y de la imposición de un modelo de sociedad ajeno a la mayoría de los gallegos. Eso es de lo que se trata, ¿verdad? Y o sea, bueno, eso es lo que tendrá que explicar y aclarar el Partido Popular y poner en evidencia, porque en todo caso, como usted comprenderá, quien vota al Partido Socialista o quien vota al Bloque o quien vota a Sumar sabe que no vota ese partido, sabe que no vota esa ideología, lo que vota es una coalición. Una coalición en la cual tiene como objetivo, bueno, pues el modificar el estatus actual institucional que existe en Galicia y tiene como objetivo y apunta sobre todo a formar una alianza con los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes. Eso es lo que hay en Galicia, no hay otra cosa, ¿verdad? Y por tanto es lo que tendrá que dirimir la ciudadanía. Es decir, hoy los planteamientos no van más allá de los propios partidos, van más allá incluso de las propias ideologías. En este caso es elegir entre un partido constitucional, como es el caso del Partido Popular, que tiene aciertos y tiene también errores, o entre una coalición de partidos rupturistas, de los cuales además tenemos un precedente desgraciado, como fue aquel célebre gobierno bipartito, ¿verdad?, que fue un desastre y que además rompió en gran medida la convivencia en Galicia con cuestiones extremas en materia de educación, en materia de lengua, etcétera, etcétera. Hoy, desgraciadamente, lo que se presenta frente al Partido Popular ya no es una coalición, un bipartito, es un cuatripartito, ¿verdad? Dirigido además por el Bloque Nacionalista Gallego, que, como usted comprenderá, el que al final dice, bueno, yo voy a votar al PSOE, lo que está votando usted es al Bloque Nacionalista Gallego, que es al final el que tendrá la mayoría, dirigirá y gobernará este país, igual que está haciendo Esquerra Republicana en Cataluña, o intenta hacer Bildu, que en todo caso, bueno, es una cara de la misma moneda que el Partido Nacionalista Vasco. Yo no quiero que Galicia entre en ese bucle endiablado, ¿verdad?, del nacionalismo, del rupturismo, del independentismo, de la exclusión, de la identidad nacional. Eso no es el mensaje. Galicia necesita un mensaje moderno, de construcción nacional, de construcción, de avance, de progreso y sobre todo de conciliación y tolerancia. Yo creo que en ese sentido los gallegos más o menos lo tenemos claro. Bueno, otra cosa es que el partido que gobierna, el Partido Popular, pues esto lo sepa trasladar con claridad a la propia sociedad y sobre todo sin complejos.
Don Francisco Vázquez, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a usted y repito, feliz año. Bueno, por lo menos a ver si conseguimos que el Deportivo suba, que eso ya sería un gran triunfo, un gran éxito y sobre todo nos daría una alegría, ¿verdad?, en esta vida tan escasa de alegrías por todo lo que hemos charlado a lo largo del programa. Muchísimas gracias, feliz año a todos.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Asador Gonzaba Carballo. Cada día avivamos el fuego de nuestra parrilla para darte las mejores carnes y pescados a la brasa. Y otras delicias, consulta nuestra carta y reserva. Para que puedas seguir disfrutando de las cosas buenas que la vida te ofrece, ponemos en marcha Gonzaba en Carballo. Asador Gonzaba Carballo. Estamos en la base Motor Club.
Y vamos ya con la agenda. Un día más con Noel Abao.
Hasta el domingo sigue el Circo de Rodi Aragón en el Paseo Marítimo de Oburgo. Espectáculo Vuelve a Soñar. Hoy hay dos sesiones a las 5 y a las 7:30. Las entradas están a la venta en ataquilla.com. 20 años, 20 galas. La Asociación Manicómicos celebra el vigésimo aniversario de su tradicional gala. Será a las 7 en el Teatro Rosalía con entrada libre hasta completar aforo. Estarán Juanillo Esteban, Su Moreno o Álvaro Reboredo, entre otros. Los Reyes Magos adelantan su visita a Paderne con cabalgata infantil, matinal y pasacalles por la tarde. Terminará en Otelleiro con música, talleres, roscón y regalos. Con su mágico poder, los reyes seguirán recorriendo las parroquias de Arteixo. Es el último día para charlar con Melchor, Gaspar y Baltasar en sus tronos del Palacio Municipal de María Pita. Y en el Corte Inglés también, último día para llevar la carta al cartero real. De 6 a 8 está en la tercera planta del centro. En Marinera City, el show de Navidad lo firma Pablo Díaz desde las 5 con un espectáculo en el que repasa sus grandes éxitos. Una visita guiada y un concierto cierran en Carballo los actos del Ano de Xestal. La cita a las 7 en el Pazo da Cultura con entrada libre. La cantera de la Orquesta Sinfónica de Galicia se pone en marcha con dos conciertos en el Teatro Colón. Hoy a las 7, Coros No Nadal con las corales infantil y joven. Mañana a la 1 de la tarde, la Orquesta Infantil ofrece su concierto de Reyes. Calvario and Friends actúan en la Sala Garufa desde las 9:30. Bob Crusaders ofrecen doble cita en el Pub Jazz Filloa a las 9:30 y a las 11. Y la Sala Mardi Gras organiza la fiesta de inicio del año de su República Musical desde las 9, abierta al público con entrada libre.
Y hoy volvemos al trabajo, vuelve la Liga, Pepe Torrente.
A partir de las 7 de la tarde, en Riazor, ante la Real Sociedad B, partido fundamental para el Depor después de los resultados que se han dado esta jornada, porque empieza a 12 del líder, que es el Celta B, 1, 2, 3, 4, y a 4 del playoff, puesto que ocupa el filial del conjunto donostiarra, así que necesita ganar. Desde las 7 menos cuarto lo contamos en Tiempo de Juego Coruña 99.9 y desde donde te dé la gana en cope.es, escogiendo la emisora de Cope más a Coruña.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Seguimos aquí en Mediodía Cope.
Cope Coruña.
Estar informado.
Y te recuerdo a esta hora que Cope Coruña y San Brandán siguen con su apuesta por la iniciativa Roscón Solidario, que este año llega a su séptima edición, una iniciativa a favor de Cáritas Interparroquial de A Coruña. El objetivo, como siempre, que todas las familias de A Coruña puedan celebrar estas fiestas con ilusión, pero también con ese roscón de Reyes en la mesa. Cualquier persona puede comprar el Roscón Solidario en cualquiera de los puntos de venta de San Brandán. Nos explica cómo hacerlo Begoña Blanco, responsable de tiendas de San Brandán.
Cuenta tiendas repartidas en, bueno, Ciudad de La Coruña, ¿vale? Después área metropolitana, tenemos dos en el Burgo, tenemos Carballo, Arteixo y Betanzos y dos en Ferrol. Pueden acudir a cualquiera de las tiendas, ¿vale? Tanto San Brandán como San Brandán Land. Le dicen a nuestra vendedora que quieren participar en el tema del roscón solidario, aportan 9 euros, la vendedora les da un ticket, ¿vale? Conforme ellos han comprado ese roscón.
Además, con el ticket optamos a varios premios. La empresa hace llegar a Cáritas tanto roscones como hayamos adquirido. Pilar Farjas, directora de Cáritas Diocesana, explica qué es lo que van a hacer con tanto roscón.
Que todos los niños de que están en campamentos de Navidad dentro del programa de Familia Educa, o las familias que tenemos en las viviendas o los mayores en la vivienda comunitaria o que están en el programa Acompáñate, pues reciban el día de la víspera de Reyes su roscón de Reyes. O a continuación, que también lo hicimos, la donación en el Economato, que nos permite llegar a 1.500 familias.
1:52, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo. Esta tarde se celebra una de las actividades estrella de este roscón solidario que complementa a esta iniciativa. Enseguida hablamos de esto.
Esas navidades en Lucente, te felicitamos. Ay, fíjate, turrones, polvorones y también plafones, lámparas y muebles.
¡Oh, oh, oh! El número uno en iluminación también tiene para ti mesas, sillas, sillones, decoración y los mejores precios. Porque Papá Noel compra en Lucente.
En los Reyes Magos también.
¡Ay, el montaje gratis!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Cope Coruña.
Y como decimos, esta tarde se celebra una de las actividades estrella del Roscón Solidario que complementa esta iniciativa solidaria. Decenas de menores van a aprender a hacer un roscón de Reyes con una estrella Michelin, Luis Beira, en su restaurante del Monte de San Pedro. Luis, muy buenos días.
Buenos días.
¿Y estás preparado para lo que se te viene por la tarde?
Nunca estamos preparados para esto. Nunca, ¿qué? Nunca. Pero también hay que reconocer que no es que, o sea, desde San Brandán van a mandar a sus maestros o maestra pastelera para que les enseñe la receta buena, porque yo les podría enseñar alguna cosa, pero sabe Dios en qué quedaría eso, sabe Dios.
Explícanos un poquito, porque ya el año pasado celebrábamos la primera edición, ¿y qué es lo que se va a hacer esta tarde?
Bueno, va a haber un montón de chavales, ¿no? Niños, niñas, que quieran venir a hacer su arte, a ver cómo les salen esos roscones. Una masa del roscón, cada uno obviamente pues le va a poner sus ingredientes. Yo creo que siempre tiene que tener unos ingredientes muy específicos, pero sobre todo hay que ponerle mucho cariño. Y a partir de ahí, que salga lo que los Reyes Magos quieran que salga. Que no hay que darle tantas vueltas. Lo que hay que es disfrutar cocinando y pasárselo muy bien. A partir de ahí todo va a estar bueno, todo va a estar bueno. Sobre todo los padres les van a encantar.
seguro que sí. El año pasado, Luis, a mayores, y fue una de las sorpresas, hicimos un helado de roscón de Reyes. No sé si este año va a haber alguna sorpresa.
Bueno, alguna tiene que haber. Hemos mejorado, yo creo, esa receta del helado. Entonces, pero alguna cosa tenemos que ponerla a mayores, ¿no? No quisimos hacer mucho más porque entendemos que el protagonista de esto es el roscón y hay que ser la parte solidaria de toda esta historia. Entonces, haremos alguna cosa nosotros, pero bueno, lo importante es que la gente que venga, pues que lo pase bien, que se divierta y que se manche las manos, ¿no? Que como hacen algunos panaderos o pasteleros, se manchan bien además.
Oye, está de moda la cocina, ¿no?
Bueno, es que todo el mundo se ha dado cuenta que sabemos no solo de fútbol ni de política, sino es que sabemos de comer. Y además es que los gallegos, que yo además que lo voy diciendo por todas partes del mundo, siempre digo que somos el pueblo con mejor gastronomía del mundo y con los mejores productos del mundo. Y además es que lo digo y me peleo además, cuando lo digo, no, porque todo el mundo te protege. Y es que aquí, claro, hay que pensar que Galicia tiene más fiestas gastronómicas que días en el año. Entonces, nosotros cómo no vamos a ser embajadores de la gastronomía.
Claro que
está
sí.
De moda, pero ya lleva muchos años estando de moda.
¿Cómo le va Arboreda Beira?
Bueno, nosotros no nos podemos quejar. Estamos en un sitio mágico, que es el Monte de San Pedro, que es un sitio de los sitios más visitados de Coruña. Entonces, a mayores de eso, yo siempre digo, además lo cuento, que en un día muy, 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 muy despejado podemos llegar a ver hasta la Estatua de la Libertad. Entonces, pues, ¿cómo le va a ir? Pues muy bien, la verdad que no nos podemos quejar. Pero yo creo que la gastronomía en general en Coruña, creo que es muy potente. Creo que está en un nivel muy superior a todo lo que hay en Galicia y muy por encima de todo lo que hay por el resto de España.
Luis, pues no te entretenemos más. Nos vemos esta tarde y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Nada, oye, aquí estaremos y está, pues, esto no se dice nunca, pero está todo el mundo invitado, porque esto se puede montar aquí una tremenda, y más en un programa como el vuestro, que se escucha a nivel internacional, pues imagínate lo que nos puede aparecer hoy por aquí. Entonces, no, bueno, oye, la alegría hay que compartirla siempre.
Claro que sí. Muchas gracias, Luis.
Un besazo a todos.
Bueno, pues todo esto del roscón solidario comenzaba con ella, con Geli Díaz. Geli, buenos días.
Buenos días, Eva.
Bueno, y escuchando todo esto, a lo que hemos llegado desde que comenzó esto, ¿una cómo se siente?
Mira, escuchando también un poquito a Luis, digo, verdaderamente, es que te sientes muy satisfecha, muy contenta. Y también la gente cuando, como tú, que pregunta, Geli, ¿y esto te lo esperabas, Geli? No sé, ¿y cuál es el...? Bueno, sabes, rodear de gente buena, porque no... A ver, sí, que te pillen la idea, que apuesten por el roscón solidario, que digan, ¿no? Pues los niños, las familias, la gente sola, la gente anciana... Y yo pienso que es eso, Eva, o sea, querer trabajar para los demás un poquito, disfrutar, hacer el bien y rodearte de gente bien, o sea, buena que rime el hombro, como dice Luis, ¿no? Que se manche, que se pringue y tira para adelante.
Yo lo que tengo que decirte es que gracias por compartirlo con nosotros. ¿Cómo se te ocurrió esto? ¿Cómo comenzó esto?
Mira, Eva, te decía, yo creo que es año tras año, lo repito, y empezó pues de la cosa más normal, más natural, te lo digo así de verdad, porque durante el año pues hacía voluntariado con universitarias y lo de siempre, ¿no? Te lo repito, y que se partía el alma de ver que pues una familia con niños, gente sola, gente mayor, dicen, no hemos tenido roscón, no hemos tenido... Y pienso que eso es un dulce como para compartir con familia, ¿sabes? El primer día de Reyes, o sea, por la mañana temprano, pues la ilusión de unos niños, la ilusión de unos mayores. Y porque también lo digo, ¿no? Que derecho a comer tiene todo el mundo. Y más si es un dulce así de esos entrañables de los Reyes, pues se me ocurrió por eso. Y hablé con un obrador, pilló la idea perfectamente y dijo, pues claro que sí, podemos aportar nuestro granito de arena. Y ahí estamos, hasta el día de hoy. O sea, yo, por mí, mi ilusión sería que mañana se terminara, porque señal de que no hay nadie
que lo necesite,
solo ni necesitado,
claro.
Ni nada.
Pues
pero, nada, esto la verdad que es muy bueno y la verdad que dar gracias a...
Pues gracias a ti, Geli. Muchísimas gracias. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.